Jesucristo, pueblo santo de Dios, muy queridos hermanos y amigos todos. Literalmente, tal como han venido las fechas, los días este año, estamos celebrando el cuarto domingo de Adviento, pero a la puerta misma de la Navidad. Y estoy seguro de no equivocarme demasiado si en muchos de nosotros, al menos, los sentimientos al levantarse esta mañana de domingo, prácticamente día de Nochebuena, pues son sentimientos encontrados, sentimientos que se agolpan en nuestro corazón y en nuestra mente. Tal vez porque nos hacemos una imagen de la Navidad como si fuera una celebración tierna del final de una película del periodo clásico, estilo un poquito La casa de la pradera, pues todo tierno, todo dulce, todo amable, todo bondadoso, todo bonito y con música alegre, cantos de los niños. Y quizás es inevitable que nos hagamos una imagen así, no solo porque hemos sido educados a ver, diríamos, la Navidad, las imágenes de la Navidad desde siempre así, sino tal vez porque estamos hechos. Alguien que escribió hace no muchos años un libro que se titulaba Teología y Comida, y que parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pues tiene mucho que ver. Cuando uno se asoma al libro se descubre que hay una relación muy, muy estrecha. Veréis, no en vano lo que hacemos los cristianos cada vez que nos reunimos a celebrar la Eucaristía es recibir al Señor, recibir el cuerpo de Cristo como alimento, como comida, como alimento para el camino de peregrinación que es nuestra vida humana. Por lo tanto, tiene mucho que ver. Pero un capítulo de ese libro se titula Nuestra nostalgia de haber comido juntos en jardines, refiriéndose al paraíso y refiriéndose a cómo en el fondo hay en el corazón humano un anhelo de estar juntos a gusto, de estar juntos. Veréis nuestras imágenes de la Navidad, como han sido muchas importadas del mundo anglosajón o del mundo germánico, pues tienen nieve y frío y el portal calentito allí en medio de la nevada y así. Pero la verdad es que Jesús nació en una tierra que se parece no poco a la costa de Granada o si queréis al desierto de Almería, donde frío no es muy probable que hiciese y donde el contexto y el clima pues no, desde luego no nieva con ninguna frecuencia, ¿no? Rarísimo una nevada ni siquiera en invierno y ni siquiera antes del cambio climático y de esas cosas a las que hoy atribuimos la falta de nieve, ¿no? Pero lo cierto es que una nostalgia de estar juntos, de cantar juntos, cuando el Antiguo Testamento quiere describir la paz, dice estar juntos sentados debajo de su parra y de su higuera. Es la imagen misma, si queréis, la versión del Medio Oriente o la versión mediterránea de la casa de la pradera. Estar juntos, sentados, comiendo, bebiendo, debajo de su parra y de su higuera. ¿No? Tenemos una nostalgia, es una nostalgia del paraíso, es una nostalgia de una vida en comunión con Dios y en comunión de unos con otros. Por lo tanto, es inevitable que esa imagen esté en nosotros. Pero se acentúa porque parece que los hombres de nuestro tiempo nos sentimos como dueños de nuestra vida, y en la medida en que eso escapa a nuestras medidas, pues para eso está el consumo, que nos permite comprar aparatos que nos hagan sentirnos más dueños de la vida, o la tecnología en general, la tecnología médica, por ejemplo, que nos ayuda a fijar las cosas que se desordenan en nuestro cuerpo, ¿no? O con la edad, o así. Y en todo caso, parece que tenemos derecho a estar sentados debajo de la parra y de la higuera. Pues llega la Navidad y miramos a lo mejor a nuestro panorama y no estamos debajo de la parra y de la higuera, no, estamos sentados juntos comiendo en jardines. En la cena de esta noche, pues es posible que nos falte alguien, o que haya personas presentes que van a estar presentes solo a medias, pues porque tienen demencia o porque tienen Alzheimer, o porque las familias, una vive aquí, una parte de la familia vive aquí, la otra vive en Santander, o vive en Valencia o en Castellón. Entonces el día de Nochebuena todo el mundo se desplaza a Valencia, y el día de Año Viejo todo el mundo se vuelve a desplazar para acá y no estamos juntos. O sencillamente pues porque uno se levanta el día de Nochebuena con un dolor especial de huesos o de cabeza o de otro tipo, y parece que como que eso que nos podría estropear la Navidad. Esa es la sensación. Es decir, la Navidad sería bonita si nada de eso pasase. Bueno, la Navidad sería bonita entonces si el mundo no fuera mundo. Entonces nunca podríamos celebrar la Navidad. No había que celebrarla. ¿Por qué? Porque el mundo está hecho de estas realidades. Está hecho de la nostalgia de haber estado juntos comiendo en jardín. Está hecho de la nostalgia del paraíso. Claro que está hecho de la nostalgia del paraíso. Pero este mundo no es nunca el paraíso. Y tal vez el engaño más poderoso de nuestra cultura, en donde coincidían el mundo marxista y el mundo de los países comunistas con el mundo occidental, es que nos hemos creído que nosotros podríamos convertir este mundo en un paraíso hecho por nosotros, hecho a medida de nuestros deseos, y no solo que lo podíamos construir, sino que tenemos derecho a que el mundo sea el paraíso que anhelamos. No hay mentira más venenosa, no hay un ácido que sea capaz más sutilmente de destruir la esperanza verdadera en nuestro corazón. No hay, diríamos, percepción, porque muchas veces esto no es un pensamiento que hagamos explícitamente, pero está ahí como flotando en nuestra conciencia, ¿no? Y digo, no hay pensamiento que, aunque, repito, no sea explícito, no sea un pensamiento que hacemos formal y libremente, no hay pensamiento más corrosivo. No, esta tierra no es el paraíso. Lo grande, lo que celebramos, es que hubo un momento, y hoy casi estoy glosando las palabras de un gran poeta cristiano de comienzos del siglo XX, de Thomas Eliot, en una obra suya que se llama Los coros de la roca, donde él describe el cristianismo y describe la situación de la Iglesia en el mundo y así. Y en un momento, refiriéndose a la encarnación, dice: hubo un momento en el tiempo, era un momento del tiempo, uno más, bajo Tiberio, siendo Cirino gobernador de Siria, en Belén de Judá, un lugar preciso y concreto en el tiempo y en el espacio. Dice, sin embargo, ese momento da sentido, da plenitud a todo el tiempo. Fue un momento en el tiempo, pero el tiempo no existiría sin él. El tiempo no sería, porque no tendría ni principio ni fin. Sería simplemente esa sucesión estúpida de accidentes, de cosas que suceden, que van, que vienen. Nuestras mismas vidas serían nada más que ese. No sería muy diferente del nacer y del morir de las hormigas. No. No habría historia propiamente dicha, no habría arte. No habría un punto que diera sentido a todo. Es el acontecimiento de Belén, es la encarnación del Hijo de Dios, la que irrumpe en el tiempo y rescata el tiempo de su vacío, de su sinsentido, y lo llena de contenido, lo llena de valor, lo introduce en la eternidad de Dios. Y entonces ya no somos un accidente de la naturaleza, no. Nuestro nacimiento es un nacimiento fruto de un amor infinito, personal, a cada uno de nosotros. No por desconocimiento, por ignorancia de Dios, de lo que nosotros podíamos dar de sí, sino perfectamente consciente. Nuestro nacimiento, nuestro venir a ser, es un gesto de amor perfectamente consciente y libre de Dios por nosotros, gracias al nacimiento de Cristo. Y nuestras vidas son unas vidas que tienen sentido, que tienen una meta, la que el Hijo de Dios nos ha abierto, la vida eterna, la participación en la vida divina. Y esa meta, a hace que el devenir del tiempo no sea una cosa absurda, como decía alguien que no tenía el don de la fe, evidentemente, una especie de cerilla que se abre entre dos nadas. No, nuestras vidas no son una cerilla que se enciende entre dos nadas. Nuestras vidas son un don que tiene su cumplimiento en Dios. Y celebrar la Navidad tiene entonces sentido cuando uno ha perdido un hijo. Y tiene entonces sentido cuando a uno le duele el alma porque la vida no ha sido lo que uno soñaba de niño que pudiera ser, sino algo mucho más dramático, mucho más roto, mucho más sanguinoliento, o más mezquino y más pobre. Y celebrar la Navidad tiene sentido cuando nos faltan los seres queridos, claro. Nunca tiene más sentido que cuando nos faltan los seres queridos celebrar la Navidad. Porque es gracias a ti, Señor, que esa despedida dolorosa, sin duda, no ocupa todo el escenario. No es lo que determina la vida, ni la existencia, ni lo que somos, ni mi presente, ni mi futuro, ni el para qué del vivir. No es lo último, la muerte, ni muchísimo menos. Lo último es tu amor. Tu amor que es el fundamento de todo, que me ilumina la creación, me ilumina también la nostalgia de estar juntos, alimenta esa nostalgia y me permite desear el cielo. Cuando el resplandor de tu gloria brille ya sin velos y sin nieblas y sin oscuridades y tu amor sea transparente y a pesar de todo no abrase, queme y destruya mi pobre corazón humano. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, dejadme, puede parecer que esto es muy, muy poco propio de la Navidad comercial, una reflexión así esta mañana, pero yo deseo que podáis celebrar la Navidad con alegría profunda, que podáis celebrar la Navidad desde el fondo de vuestro corazón, sin reservas, sin Señor, gracias a Dios, tú has venido, gracias a Dios, tú vienes siempre. El regalo grande, 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 que hace posible percibir la vida entera como un regalo, eres tú. Y si te tengo a ti, todo es gracia. Pero si faltaras tú, si tú no hubieras venido, la vida sería un andar a tientas sin sentido de un lado para otro, sin meta, sin origen, sin alivio para el dolor y sin plenitud para el gozo, porque el mismo gozo sería una especie de trampa mortal, ¿no? Puesto que la muerte iba a devorarlo todo. Gracias, Señor, por venir a nosotros. Gracias por este don que tú eres y por la luz que este don que tú eres abre en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, por tu perdón, por tu amor incondicional. Gracias, porque tú puedes, sea cual sea la circunstancia concreta y la situación concreta de nuestra vida y de la vida de las personas que tenemos cerca, tú eres nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra plenitud, el único capaz de dar sosiego a nuestros deseos, sosiego a nuestro corazón. Muy feliz Navidad a todos mis queridos hermanos, que la podamos vivir con conciencia de lo que estamos viviendo, con alegría y gratitud por un don, que esté el mundo como esté, que estén nuestras familias como estén, que esté nuestro corazón incluso como esté, no se avergüenza de nosotros, Dios no se avergüenza de ninguno de nosotros. El Hijo de Dios no se avergüenza de nosotros, sino que nos dice, yo te quiero con un amor infinito y no dejaré jamás de quererte. Ese es el contenido esencial de la Navidad.